Muy buenos días a todos. Bienvenidos al último audio de esta serie, en el que tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia completa Construyendo la mejor versión de mí, del director fundador de Universo Nematía, Salvador Flores. A lo largo de las dos últimas semanas, hemos escuchado en 5 segmentos esta conferencia, con la finalidad de facilitar la reflexión y adquisición de nuevas herramientas para un mejor desarrollo personal. Te invito a que dispongas de al menos 1 hora y media para ti. Ubiques tu lugar favorito y te dispongas a escuchar este poderoso mensaje. ¿Estamos listos? Vamos a escucharla.
Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. Quiero iniciar esta conferencia pidiéndote que cierres los ojos y trates de recordar cómo era tu vida hace 20 años. Por aquí veo personas muy jóvenes que es muy probable que hace 20 años todavía no nacieran o fueran muy pequeñas de edad. Muy bien, cierra los ojos y trata de recordar ¿cómo era tu vida? Permíteme ayudarte. Te voy a meter a mi cápsula para viajar a través del tiempo. O mejor aún, acabo de conseguir las llaves del DeLorean del Dr. Emmett Brown de Volver al Futuro. Ya he puesto un poco de basura como combustible y he marcado en el panel la fecha para viajar al 1 de septiembre de 1999. Déjame ayudarte a recordar cómo eran esos tiempos. Si hubieras intentado googlear algún dato, difícilmente hubieses logrado tu objetivo. Google tenía apenas 1 año de haberse creado. El Internet de banda ancha estaba en pañales. Facebook, Twitter, Tinder, WhatsApp no existían. El primer reproductor de MP3 saldría hasta el siguiente año, el año 2000. El primer iPod en el 2001. No existía el iPhone, ni los teléfonos de pantalla táctil. Tampoco Spotify, las pantallas planas, el video de alta resolución, ni la nube. La navegación GPS era apenas un sueño. ¿Y qué decir de los YouTubers, influencers, que el día de hoy captan una buena parte de nuestra atención? Las noticias las recibíamos principalmente a través de un periódico impreso y los estudiantes de primaria consultaban la información para sus tareas escolares en pesados volúmenes de la enciclopedia o en algún libro especializado. Si tomamos un periódico de estos días, nos habríamos encontrado con la noticia de que Kodak, el gigante de la fotografía, realizaba su primer despido masivo de 20.000 trabajadores en 1999. Aún así, confiaban que ese adelgazamiento de la estructura les permitiría mantenerse en el mercado de manera competitiva. A finales de 1999, llegó al escritorio de John Antioco, consejero delegado de Blockbuster Video, una propuesta en la que le ofrecían la compra de una pequeña empresa llamada Netflix, que ofrecía un servicio de alquiler de películas en formato DVD con entrega a domicilio, misma que rechazó por considerar que era más rentable que los clientes acudieran hasta la tienda. Ahora volvamos a este 2019. ¿Qué ha pasado en estos últimos 20 años? Nos damos cuenta que en 20 años han ocurrido una serie de cambios insospechados. Una revolución tecnológica ha cambiado de manera significativa la forma en la que vivimos, pensamos y sentimos. La tecnología avanza a una velocidad impresionante. La evolución de las redes sociales, conceptos disruptivos como el blockchain, están revolucionando al sector financiero y al sector educativo. Autos con autonomía que se manejan solos. Supermercados en los que no haces fila para pagar los productos que te llevas. Viajes privados al espacio en naves reciclables. Ciudades inteligentes. Robots que sustituyen la mano de obra de miles de personas. En la educación, nuevos métodos de aprendizaje. Realidad aumentada. Realidad virtual. En el ámbito de la salud, robots del tamaño de un grano de arroz que ingresan a nuestro cuerpo para irradiar alguna sustancia en un lugar específico, evitando causar daño a otra parte sana de nuestro organismo. La manipulación genética, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y miles de innovaciones más. Permítanme elegir al azar un par de aspectos que llaman poderosamente mi atención en este océano de cambios vertiginosos. La nanotecnología. La nanotecnología está cambiando nuestra vida y durante los próximos años veremos cosas asombrosas asociadas a ella. Para aquellos de ustedes que tal vez no estén tan familiarizados con el término, permítanme explicarles. Un nanómetro es una medida de longitud que equivale a una mil millonésima parte de un metro o a la millonésima parte de un milímetro. Para aquellos que están familiarizados con la notación científica, un nanómetro se escribe 10 elevado a la potencia menos 9. Es decir, que si tuviéramos que escribir la expresión matemática, escribiríamos 0.00000000001 metros. La palabra nanómetro viene del griego que significa nanos, enano, y metrón, medida, y hace referencia a una medida muy pequeña. El nanómetro se utiliza para expresar dimensiones de escala atómica, y para utilizar un ejemplo que nos sea familiar, diríamos que el diámetro del cabello humano es de 70.000 a 80.000 nanómetros. En los procesadores que utilizan nuestras computadoras y dispositivos móviles, encontramos algunos con medidas que van de los 10 a los 50 nanómetros. Y lo que generalmente piensa la gente es que entre más pequeño es el procesador, menos potente es. Pues déjenme decirles que es todo lo contrario. Un procesador, hoy en día, entre más pequeño, más eficiente y más ahorrador de energía. ¿Y para qué nos serviría esta nanotecnología? Aquí les doy algunos ejemplos. El cuidado del medio ambiente será posible gracias a purificadores de agua que utilizarán nanotubos de carbono a manera de poderosos filtros capaces de eliminar hasta la partícula más pequeña de restos de sustancias tóxicas. El uso de la nanotecnología será también muy eficaz para contener fugas de petróleo en los océanos. El empleo de nanopartículas en los polímeros naturales nos permitirá fabricar plásticos completamente biodegradables. En la medicina, donde veremos los mayores avances, la nanotecnología ayudará a obtener medicamentos más efectivos, con menos dosis y menos efectos secundarios. En el ámbito del diagnóstico clínico, permitirá desarrollar procedimientos de análisis que detectarán las enfermedades en etapas más tempranas. Los nanobots serán una opción eficaz en el tratamiento de tumores, pues se les podrá programar para reconocer y destruir células tumorales sin afectar a las células sanas. En las tecnologías de información y comunicación, el manejo del Big Data podrá realizarse de una manera más veloz. Los dispositivos para almacenamiento de datos tendrán un pequeño tamaño y una capacidad de almacenamiento muchas veces mayor. En el sector textil, las nanopartículas cambian la naturaleza de los tejidos, haciéndolas más resistentes, impermeables, repelentes a manchas o retardantes al fuego. Segundo ejemplo. ¿Han escuchado hablar del grafeno? El grafeno es una forma alotrópica del carbono, es decir, una forma alterna en la que se presenta el carbono en la naturaleza. Otras formas alotrópicas del carbono son el grafito y el diamante. El grafeno es una sustancia cuya importancia en tecnología es cada vez mayor, por lo que me parece interesante comentar algo sobre sus propiedades y aplicaciones. El grafeno es el material más resistente conocido por el hombre. Es 200 veces más resistente que el acero. Al mismo tiempo, es el material más ligero que existe, 5 veces más ligero que el aluminio. Es un excelente conductor de la electricidad y casi seguro llegará a ser un superconductor. Es flexible y es transparente. Algunas de las aplicaciones más importantes que podemos pensar son: en la aeronáutica, permitirá que los aviones sean más ligeros cuando se sustituya todo el cableado de cobre que llevan por grafeno. Esto permitirá vuelos más rápidos, con menor gasto de combustible y con el correspondiente impacto positivo para el medio ambiente. Discos duros y memorias, sensores médicos, chalecos antibalas de 10 gramos de peso, celulares flexibles y casi transparentes, baterías para autos eléctricos que se cargan en 6 minutos. Todo esto se podrá realizar con el grafeno. Con el apoyo de las impresoras 3D en 3 dimensiones, se podrán imprimir venas, arterias, fibras nerviosas, implantes quirúrgicos, entre muchas otras, sin que el cuerpo humano los rechace, ya que el grafeno es un material orgánico. Asombroso, ¿no? Vivimos en la cuarta revolución industrial. Le conocemos como la industria 4.0. Y si hablamos de la cuarta revolución industrial, requiere decir que hubo 3 revoluciones previas. La primera de ellas, en el siglo XVIII, cuando el vapor sustituyó la fuerza física del hombre y los animales. La segunda revolución, a inicios del siglo pasado, cuando Henry Ford inició la producción en masa de su auto modelo Ford T. La tercera revolución, la de las computadoras y la automatización, que ocurre a mediados y finales del siglo pasado. Y ahora estamos en la revolución 4.0, y es la revolución de los datos. Y esto significa 3 cosas principalmente. El mundo cada vez con más sensores. La luz de una habitación se enciende cuando un sensor detecta nuestra presencia. Nuestro auto emite un sonido cuando al estacionarlo nos acercamos a otro auto. La lavadora nos avisa que ha terminado su ciclo de lavado, produciendo un pitido. Nuestro reloj de muñeca nos emite una alerta cuando detecta un incremento en nuestro ritmo cardíaco o un incremento de azúcar en la sangre. Todo está lleno de sensores que nos mandan datos. A todo esto le llamaremos sensórica. Segunda cosa, el almacenamiento de datos. Ahora podemos guardar en la nube una mayor cantidad de datos, a un menor costo y accesibles desde cualquier punto del planeta. Tercero, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite extraer información relevante de esas grandes cantidades de datos almacenados a través de ciertos algoritmos. Es lo que conocemos como minería de datos. y gracias a las nuevas tecnologías podrán hacerlo mucho mejor y miles de veces más rápido que como lo hace el cerebro humano. Sin duda, vivimos en una era de transformación constante, en la que todos los días tenemos cambios, cambios y más cambios. Pero si somos lo suficientemente autocríticos y observadores, y paramos un poco para reflexionar sobre los cambios en el interior de la persona, nos daremos cuenta que tristemente ahí los cambios no ocurren, ni con la misma velocidad, ni con la profundidad como lo hace la tecnología. En nuestra vida cotidiana, estamos muy familiarizados a buscar la última versión del sistema operativo que controla nuestro teléfono celular, o la nueva versión de un auto, o la nueva versión de una televisión inteligente, pero como seres humanos, ¿cuándo nos actualizamos? ¿Cómo nos adaptamos a las nuevas realidades? ¿A poco será cierto aquello de que cada primero de enero en automático nos convertimos en una versión mejorada de nuestra persona por el simple cambio de año? No. Muy a pesar nuestro, los cambios al interior de nuestra persona no ocurren así. Y la urgencia de un mundo externo cambiante demanda que transformemos nuestro mundo interno para poder mantener el paso y responder a las exigencias de las nuevas realidades. Eso significa que necesitamos desarrollar nuevas habilidades: tolerancia, amor, empatía, compasión, confianza, compromiso, entre muchas otras. Es innegable que la tecnología seguirá revolucionando nuestro mundo material, pero los únicos responsables de revolucionar nuestro mundo interior somos nosotros. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Permítanme citar textualmente un párrafo del último libro de Yuval Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Este párrafo aparece al final de la lección 19, dedicada a la educación. Cito: ahora mismo, los algoritmos te están observando. Observan a dónde vas, qué compras, con quién te ves. Pronto supervisarán todos tus pasos, tu respiración, los latidos de tu corazón, para llegar a conocerte cada vez mejor. Se basan en macrodatos y en el aprendizaje automático. Y cuando estos algoritmos te conozcan mejor de lo que te conoces tú, lograrán controlarte y manipularte. Y tú, poco podrás hacer al respecto. Vivirás en Matrix o en el show de Truman. Al final, se trata de una cuestión empírica sencilla. Si los algoritmos entienden de verdad lo que ocurre dentro de ti mejor que tú mismo, la autoridad pasará a ellos. Fin de la cita. Creo que no hay duda alguna que es momento de dedicarnos tiempo a nosotros. Vivimos enfocados en temas urgentes, lo cual provoca a la larga frustración, enojo, estrés y ansiedad. Imaginemos por un momento cómo sería tu vida si durmieras entre 7 u 8 horas diarias, si dedicaras una hora para planear y destinar de un 65% a un 70% de enfoque en lo más importante: practicar algún deporte, comer tranquilo, aprender a manejar tu energía, aprender a meditar, leer, estudiar, estar acompañado por un coach o un mentor, recibir terapia, en fin. ¿Cómo podrías dedicar al menos 5 horas a la semana de calidad para ti? Vivimos en la era de la actualización permanente, desafortunadamente no para nosotros mismos. Y mientras no llegue el momento en el que podamos conectarnos a un dispositivo para actualizar nuestro chip interior con nueva información útil y nuevas habilidades, tenemos que dedicar tiempo a diario para conseguirlo. ¿Cómo te actualizas? ¿Qué espacios de calidad tienes para ti? ¿Qué puedes hacer para llevar tu vida a un siguiente gran nivel? No importa en qué nivel estás en tu vida, siempre hay un nivel más arriba. Y recuerda, tu actitud determina tu altitud en la vida. Te invito a que te cuestiones, ¿cómo me gustaría vivir? ¿Qué nuevas habilidades quiero para mí? En lugar de preguntarte, ¿cómo puedo tener más? Hoy, por ejemplo, a mis 60 años, estoy trabajando arduamente en mi versión 6.0, integrando actualizaciones todos los días, tratando de hacer de las cosas ordinarias, cosas extraordinarias. Dicen que los 60 son los nuevos 30. Pues así me siento, maravillosamente bien, con una energía y experiencia que busca ser compartida con otras muchas personas. Te invito a que comiences tu actualización hoy. Dedícate al menos una hora de calidad al día. ¿Te imaginas qué nuevos aprendizajes podrías incorporar a tu nueva versión? ¿Cómo describirías la nueva versión y la mejor versión de ti? Pequeños cambios implementados consistentemente pueden transformar tu vida. Y de eso trata esta conferencia. Nuestra mejor versión es como la felicidad. La tenemos que salir a buscar todos los días. A veces tenemos la sensación de que ya la alcanzamos y al día siguiente la perdemos y tenemos que salir nuevamente en su búsqueda. Por eso, la felicidad es algo tan preciado. Y justo esa es la propuesta que espero dejar muy fija en tu mente al término de la conferencia. Que salgan a buscar dentro de cada uno de ustedes, con entusiasmo y alegría, la nueva versión de cada uno. Veo algunas caras de preocupación con todo esto último que les he compartido. Tal vez sientan miedo o incertidumbre, y es muy natural sentirlos. Pero quiero proponerles que en vez de preocuparnos, nos ocupemos. Bien, en esta parte de la conferencia quiero pedirles un gran favor. Quiero pedirles que presten atención a su voz interior, que dialoguen en silencio con ustedes mismos y, mejor aún, que continúen ese diálogo cuando salgan de la conferencia y vayan de regreso a casa, y que lo mediten también durante los próximos días y semanas. Permitan que su yo interno formule preguntas y váyanlas contestando en su interior. En el informe que Jacques Delors elaboró en 1999 a solicitud expresa de la UNESCO y que quedó plasmado en un libro, La educación encierra un tesoro, se nos habla de cuatro pilares de la educación: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir con los demás. Voy a dejar los enunciados únicamente, pero recomiendo ampliamente que lean ese libro. Hoy en día también se habla de las metacompetencias, y dentro de estas quiero destacar tres. La racionalidad, que es la manera como nos relacionamos con el mundo desde nuestro intelecto. La emocionalidad, cómo establecemos relaciones con el mundo y las personas a través de las emociones, y la corporalidad, cómo expresamos un lenguaje a través de la postura de nuestro cuerpo. Todos los seres humanos somos resultado de una historia y tenemos libertad de seguir desempeñando ese rol o personaje que nos ha tocado vivir. Sin embargo, muchas veces los miedos, las frustraciones y los mandatos que heredamos nos impiden llegar a ser lo que realmente queremos ser. Creo que si todos ponemos en armonía nuestra racionalidad, nuestra corporalidad y nuestra emocionalidad, nuestro yo interior se sentirá mejor y podrá aspirar a ese estado en el que se genere la mejor versión de nosotros. Dicen los expertos que el coeficiente intelectual, que anteriormente era la medida de la inteligencia, solo representa el 20% de la verdadera inteligencia que necesita uno para alcanzar una vida plena, satisfactoria y lograr el éxito. El factor clave que representa el 80% restante es la inteligencia emocional. Daniel Goleman, gurú de este tema, publicó en 1995 el libro que acuñó el concepto de inteligencia emocional. En su libro nos habla de 5 habilidades. Estas 5 habilidades se pueden clasificar en 2 tipos de inteligencia. La inteligencia interpersonal, que es la inteligencia que nos sirve para entender a los demás, para saber qué sienten, qué les motiva, cómo viven. Y la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de comprendernos a nosotros mismos, conociendo nuestras motivaciones y emociones. Dentro de la inteligencia intrapersonal encontramos 3 habilidades. Capacidad de conocer y reconocer tus emociones. Autocontrol de las emociones y automotivación. Dentro de la inteligencia interpersonal encontramos 2 habilidades. La empatía, que es reconocer las emociones de los demás, y la gestión de las relaciones sociales. Hoy en día también destacan las llamadas habilidades blandas o suaves, mismas que se pueden desarrollar, modificar, potenciar y mejorar a cualquier edad, y son las que nos permiten conectar mejor con las personas. Las habilidades blandas también se pueden conectar con la ciencia y con los negocios. Cuando estas habilidades faltan en nuestro desempeño, es como sentir un pequeño piquete de mosquito. Son incómodos, pero podemos vivir con ellos sin problema. Pero cuando tenemos nuestro primer fracaso en la vida escolar, laboral o interpersonal, la carencia de esas habilidades puede sentirse como mordida de tiburón y eso genera mucho miedo. Todos tenemos miedo. No importa la edad, no importa el cargo que desempeñamos en una organización, no importa el grado de responsabilidad. Crecer en la vida es algo que siempre genera miedo. A veces se piensa que por llegar a ser presidente de una empresa con 5,000 colaboradores ya no se va a sentir miedo. Se piensa que al alcanzar la meta mensual o anual de ventas, el miedo se va a ir. Se piensa que después de dar una conferencia exitosa, el miedo va a salir corriendo por la puerta del auditorio. Se piensa que conforme vamos creciendo y escalando las diferentes etapas de la vida, el miedo desaparece mágicamente. ¿Y saben cuál es la única verdad de todo esto? Que el miedo se queda. Por lo tanto, podemos decir que las personas que alcanzan el éxito, las personas que son capaces de crear una mejor versión de ellas mismas, son aquellas que aprenden a controlar, a vivir y a actuar a pesar del miedo. Todos poseemos una persona poderosa e inspiradora en nuestro interior. Lo que muchas veces falta es la decisión para atreverse a ser esa persona. Muchas veces se piensa que para lograr esa persona poderosa e inspiradora se necesita poseer una larga lista de cualidades. Y no es así. Yo puedo decirte hoy que solo necesitas de una cualidad: la perseverancia. Hay una frase que dice: quienes renuncian nunca ganan, y quienes ganan nunca renuncian. Mucho más que el talento, la inteligencia, la buena imagen o las relaciones, la perseverancia es el factor estratégico que de manera inequívoca te llevará a alcanzar esa mejor versión de ti. Hoy 4 de septiembre, hace 50 años, se inauguró el metro de la Ciudad de México. 14 días después de inaugurado, mi padre nos llevó a mis hermanos y a mí a conocerlo, y realizamos un viaje en el que quedamos maravillados de las comodidades que ofrecía el nuevo y moderno medio de transporte. Hoy en día, a 50 años de distancia, el problema de movilidad es uno de los retos a resolver para la sostenibilidad de nuestra ciudad. En esa época en la que conocimos el metro, la televisión nos presentaba caricaturas y series tales como Viaje a las Estrellas, Los Supersónicos, Perdidos en el Espacio, y en el cine, por ejemplo, se estrenaba 2001, Odisea en el Espacio. Todos estos programas y películas empezaban a sembrar en el inconsciente colectivo la idea de un futuro gobernado por los robots y la tecnología. Pero la humanidad evoluciona y hoy podemos hablar de otras realidades alternas. Él es Peter Diamandis. Es contemporáneo de muchos de nosotros. Tiene 58 años y es presidente del Consejo de Administración de la Fundación XPRIZE. Y junto con Raymond Kurzweil, fundó en septiembre de 2008 la Singularity University, la Universidad de la Singularidad. Esta universidad se encuentra en Silicon Valley, en el norte de California, en los Estados Unidos. Quienes conocen esta universidad mencionan que es un híbrido entre la NASA y la Madre Teresa de Calcuta, es decir, la tecnología a su máxima expresión, el famoso piensa en grande y el altruismo a manos llenas. Diamandis, coautor con Steven Kotler del libro Abundancia, el futuro es mejor de lo que piensas, por cierto, un libro que les recomiendo ampliamente, expresa en el segundo capítulo de su obra un acercamiento a la definición de abundancia, expresando que no tiene que ver con proporcionar a todas las personas de nuestro planeta una vida de lujos. Más bien, tiene que ver con proporcionar a todo el mundo una vida de posibilidades. Diamandis impartió hace un par de años en la Universidad de la Singularidad una conferencia. Al final de ella, en la sesión de preguntas y respuestas, uno de los asistentes le hizo la pregunta de cuáles serían las principales habilidades blandas que los maestros tendrían que enseñar a los niños hoy en día. Diamandis respondió que justo él se había hecho esa pregunta, pues tenía hijos en edad preescolar y que se había decidido a buscar una escuela en función de tres prioridades. La primera, que la escuela ayude a los niños a encontrar algo que les apasione. La pasión despierta el interés y la curiosidad intelectual y es uno de los mejores regalos que puede darle uno a los hijos. Esa pasión que nos lleva a encontrar nuestra misión en la vida, que nos hace saltar de la cama todas las mañanas con alegría y entusiasmo. La segunda prioridad es fomentar la curiosidad, favorecer la cultura de hacer preguntas constantemente, porque eso es lo que nos lleva a la experimentación y al descubrimiento. No es casual que Albert Einstein haya dicho la famosa frase: "Yo no tengo un talento especial, sino que soy apasionadamente curioso". La tercera prioridad, enseñar la perseverancia y a no rendirse ante el fracaso. Es más importante ser un experto en un problema que en una solución. Reflexiona sobre esta última frase. Es más importante ser experto en un problema que en una solución. El avance exponencial de las tecnologías va a favorecer el conocimiento de cosas particulares. Por otra parte, si te conviertes en experto en el problema de vivienda, del agua, de la energía, de la alimentación o la pobreza, estarás preparado para que cuando surja una nueva tecnología, la insertes en el área del problema del que eres experto. ¿Te hace sentido todo esto? Cierro este comentario diciendo que en la Universidad de la Singularidad, donde a diario se forman los emprendedores que van a dictar el ritmo tecnológico y del humanismo en los próximos años, se repite todos los días la frase: el éxito suele ser el último eslabón de una cadena de fracasos. Cito nuevamente de manera textual a Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Cito: ¿cómo prepararnos y preparar a nuestros hijos para un mundo de transformaciones sin precedentes y de incertidumbres radicales? Un recién nacido ahora tendrá 30 y tantos años en el 2050. Si todo va bien, ese bebé todavía estará vivo hacia el 2100 e incluso podría ser un ciudadano activo en el siglo XXII. ¿Qué hemos de enseñarle a ese niño o esa niña que le ayude a sobrevivir y prosperar en el mundo del 2050 o del siglo XXII? ¿Qué tipo de habilidades necesitará para conseguir trabajo, comprender lo que ocurre a su alrededor y orientarse en el laberinto de la vida? Hasta aquí la cita. Estoy de acuerdo con las teorías de varios pedagogos expertos en el sentido de que en las escuelas de hoy se tienen que enseñar las 4 C's: pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Las escuelas cada día deberían poner más atención en el desarrollo de estas habilidades blandas que en las habilidades técnicas. Ayudarnos a formular todos los días la pregunta: ¿quién soy? Ayudarnos a desarrollar esa flexibilidad en nuestros cerebros para reconectar neuronas y reconexionar sinapsis. Darnos las herramientas para desarrollar flexibilidad mental y equilibrio emocional. La tecnología no es mala. Si sabes lo que quieres hacer en la vida, puede ayudarte a obtenerlo. Permítanme repetirlo. Lo más importante que debemos aprender en los próximos años, no importando nuestra edad, es la capacidad para lidiar con el cambio, la capacidad para aprender cosas nuevas y mantener el equilibrio mental en aquellas situaciones en las que no estamos familiarizados. Para estar a la altura de las exigencias de las próximas décadas, necesitaremos no solo inventar nuevas ideas y productos. Ante todo, necesitaremos reinventarnos una y otra vez, construir todos los días la mejor versión de nosotros mismos. Cambio y miedo son dos palabras, dos conceptos que suelen ir de la mano. Es muy difícil disociarlos y, desgraciadamente, en muchas ocasiones, el miedo es la causa de que miles de personas decidan continuar en su zona de confort y no intenten llevar su vida al siguiente nivel. Hay que decirlo aunque nos duela: el conformismo es peor que el fracaso total. El conformismo engendra mediocridad. La persona mediocre critica, pero no se atreve. Juzga, pero no es capaz de dar un paso adelante. Aspira, pero se queda en la envidia. Se preocupa más por los errores de los demás que en descubrir su verdadera pasión. La gente inteligente crea ideas y las ejecuta. La gente común habla de cosas y la gente mediocre habla de gente. Te quiero contar una historia que ilustra esto último a la perfección. Un forastero llegó a la casa de un viejo granjero. Junto a la puerta estaba sentado un perro que ladraba en tono lastimoso y se quejaba sin parar. Era evidente que algo le molestaba al perro. Después de algunos minutos de evidenciar el estado de incomodidad, el visitante le preguntó al granjero qué le ocurría al pobre animal. «No se preocupe, ni le preste mayor atención», respondió el granjero. «Es un perro perezoso y lleva años haciendo lo mismo». Luego le explicó: «Lo que ocurre es que justo donde está sentado se encuentra la punta de un clavo que sobresale del piso. Y siempre que se siente ahí, la punta del clavo se le clava en la pierna. De ahí sus ladridos y quejas». «Pero, ¿por qué no se mueve a otro lugar?», preguntó el visitante. Y el granjero, con tono sabio, le respondió: «Porque seguramente le molesta lo suficiente como para quejarse, pero no lo suficiente como para moverse». Fin de la historia. Ese es el gran problema con el conformismo y la mediocridad que nos enseñaron desde la escuela. Tenemos muchos clavos que nos molestan y no nos permiten alcanzar lo que verdaderamente deseamos, pero preferimos quejarnos de nuestra mala suerte o culpar a otros de nuestros fracasos que intentar hacer algo para cambiar significativamente esa situación. Es tiempo de moverte y desarrollar nuevas habilidades que te llevarán a ese siguiente nivel de bienestar en tu vida. He tenido oportunidad de platicar con decenas de personas que lograron alcanzar sus metas, que soñaron con alguna idea grande, que tuvieron las agallas para verlas realizadas. Y estos son los 5 elementos comunes en todos ellos. Primero, no temen cometer errores. Los errores no te definen. Los errores son una experiencia. Y al igual que todas las experiencias, de lo que se trata es saber qué haces después con esa experiencia para mejorar tu vida. Aldous Huxley, el autor del libro Un Mundo Feliz, lo dijo de una manera muy clara: la experiencia no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Segundo, construir redes y desarrollar relaciones. Si no construimos redes y desarrollamos relaciones cercanas y significativas con las personas, estamos desaprovechando la gran oportunidad de aprender de los errores y aciertos de otros. Construir una red sólida nos permite aprovechar los conocimientos, experiencias, riqueza personal y contactos de otras personas que se ayudan mutuamente para alcanzar sus metas. Tercero, desarrolla tu confianza y practica tu humildad. La confianza es uno de los pilares importantes de las personas que alcanzan el éxito. La arrogancia, por el contrario, suele ser un gran obstáculo. Nos dicen que la confianza es esa capacidad que nos permite recordar los éxitos pasados y tener la fe de que tenemos la capacidad para enfrentar los retos que están por venir. 4. No tomar las cosas de manera personal. Un no significa necesariamente nunca. En muchas ocasiones estamos más preocupados por lo que piensan los demás y eso nos paraliza y nos impide pedir lo que necesitamos. 5. Jugar a ganar-ganar. En muchas ocasiones, cuando entrevistan a los jugadores o entrenadores después de que se pierde un partido, es común escuchar: «Estábamos jugando para no perder, en lugar de jugar para ganar». Se juega para no perder cuando se está más atento a no cometer errores, en lugar de aplicar las capacidades que se tiene para ganar. Compartir el éxito con tus colaboradores y ayudar a que otras lo alcancen es jugar a ganar, ganar. Es común que cuando hablo de este tema, algunas personas me preguntan que todo esto suena muy bien, pero ¿por dónde empezar? Y entonces yo les comparto una fórmula muy sencilla que aplico todos los días. La fórmula se llama ser sexy. suena como hacer sexy, pero es todavía más poderosa y efectiva. SACSI son las siglas de saluda, agradece, comprométete, sonríe e inspira. La primera S, saluda. Intenta todos los días esta conducta. Al principio te tirarán de a loco, pero al paso de las semanas te darás cuenta que ya te sigue una legión de locos que saludan a todo aquel con el que se cruzan en el camino, le conozcan o no. La mirada y el saludo dan existencia al otro. La A, agradece. Agradece al iniciar tu día y al terminarlo. Agradece por lo que tienes, sea mucho o sea poco, porque uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. Agradece a tus compañeros de trabajo, a tus hijos, a tu esposa, a tu jefe, a todos aquellos que se cruzan en tu camino y te obsequian algo que tú no pediste. Y agradece también por lo que no tienes, porque eso te impulsa a ser mejor para conseguirlo. La C, de comprométete. Comprométete en primer lugar contigo mismo y luego con las personas que son significativas en tu vida. Y después, intenta comprometerte con alguien que no conozcas. Participa en alguna acción voluntaria para ayudar a alguien que lo necesita. La segunda S, sonríe. Sé amable. Tú no sabes lo que pasa por la mente y el corazón de la persona con la que te cruzas en el metro, en el ascensor, en la sala de espera del consultorio médico. Una sonrisa puede ser la gran diferencia. La I de inspira. Las personas llegan a nuestra vida para compartir lecciones y aprendizajes. A veces llegan por tan solo un par de minutos y otras por toda una vida. Lo importante es entender cuál es nuestra razón o misión al estar ahí. Nuestra forma de ser debe inspirar a otros a buscar la mejor versión de su persona. Desde muy pequeño me gustan las matemáticas y me gusta enseñarlas. Cuando tenía 12 o 13 años, empecé a dar clases de matemáticas a mis compañeros de clase a los que se les dificultaba algún tema. Recuerdo muy bien que mi padre acondicionó el cuarto de servicio de la casa como un pequeño salón de clases. Ahí puso un pizarrón de pared a pared, mesabancos, y entonces yo citaba por las tardes a mis compañeros con dificultades y les explicaba. Y al enseñarles aprendí que muchas de las cosas importantes que nos pasan en la vida se explican con una fórmula o ecuación. Así que permítanme explicarles lo siguiente por medio de una ecuación. Todos tenemos como seres humanos un valor como personas, y esto lo podemos expresar así. B de valor igual a C más H multiplicado por A. ¿Qué es la C? La C son los conocimientos, la H son las habilidades multiplicados por la A de actitud. ¿Qué es lo interesante de la fórmula? Que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. La diferencia entre los grandes y los mediocres no está ni en la C ni en la H, está en la manera de ser. Les voy a pedir que piensen en alguno de sus maestros o en alguno de los jefes que han tenido a lo largo de su formación y vida profesional. ¿Con quién se quedarían ustedes? Estoy seguro que no lo van a elegir por los conocimientos o por las habilidades. Lo van a elegir por su forma de ser. En el camino de la vida, nos vamos a cruzar con muchas personas y ténganlo por seguro que no vamos a dejar huellas en ellas por nuestros conocimientos o por nuestras habilidades. Dejaremos huella por nuestra forma de ser. Nuestro ánimo o nuestra actitud, nuestra manera de ser, depende única y exclusivamente de nosotros. Nos han hecho creer equivocadamente que depende de las circunstancias, de cómo amaneció hoy la paridad del peso con el dólar, que si se fijan nuevos aranceles para nuestros productos, que si llevamos 40 años viviendo en crisis, que si un huracán destruye cientos de hogares y perdemos de vista que nosotros somos los únicos responsables de nuestro estado de ánimo, nuestra manera de ser y nuestra actitud dependen exclusivamente de nosotros. Hay una frase que me gusta mucho y que utilizo con frecuencia cuando explico la diferencia entre ser proactivo y ser reactivo. La frase la expresó Wayne Dyer y dice: cuando cambias la forma en la que miras las cosas que miras cambian. Esta frase me remite invariablemente a pensar en las situaciones de crisis, impregnadas de desaliento y dificultades, y en las que nos cuesta trabajo pensar de qué podemos hacer para que eso cambie. Pero hoy en día, los expertos de neurociencia aplicada nos dicen que sí es posible lograr que eso cambie si cambiamos nuestro nivel de conciencia. Permítanme explicarlo. La conciencia es el estado en el que se encuentran activas nuestras funciones neurocognitivas superiores, como son la atención, la percepción, el lenguaje, las funciones ejecutivas, la memoria y la coordinación. En este estado, el sujeto tiene conocimiento de sí mismo y del entorno que le rodea. Existen tres niveles de conciencia. El nivel de alerta. En este estado, nuestro organismo experimenta percepciones, sensaciones, pensamientos, pero no se está consciente de esas experiencias. La persona está inmersa en la experiencia, pero es un actor irreflexivo de su ambiente. Nivel de autoconciencia. Se refiere a la capacidad de ser el objeto de nuestra propia atención. Ocurre cuando atendemos nuestro mundo interno y nos convertimos en observadores reflexivos de nosotros mismos. En este nivel se pueden verbalizar cosas como: me siento cansado, estoy enojado o tengo hambre. Nivel de meta autoconciencia. Se refiere a la capacidad de ser consciente de que uno es autoconsciente. Es una extensión lógica del nivel anterior. Mientras que un sujeto en autoconciencia diría: tengo hambre, estoy enojado o estoy cansado, un sujeto con meta autoconciencia diría: soy consciente de que tengo hambre. Soy consciente de que estoy enojado o soy consciente de que estoy cansado. Todos poseemos el poder interno que nos permite cambiar el nivel de conciencia. Cuando entendemos la conexión que existe entre cerebro y mente, nuestras acciones y resultados cambian completamente. El gran reto ahora es entender cómo funcionan juntos el cerebro y la mente, y cómo puedo utilizarlos intencionalmente para crear aquello que quiero en mi vida. La mente funciona de una manera sorprendente. Cuando una persona se siente segura de sí misma, un estado necesario para encaminarse al éxito, la mente juega a nuestro favor. Es muy probable que la frase "creer en uno mismo" nos remita a un sinfín de títulos de libros de autoayuda. Entonces, ¿por qué si esa frase aparece con frecuencia en libros, revistas, promocionales de cursos y talleres, al ser humano le cuesta tanto trabajo confiar en sus capacidades, potenciar sus virtudes y creer en sus posibilidades? Creer en uno mismo no es fácil cuando nuestro entorno no ayuda. Confiar en nuestras propias capacidades no es sencillo cuando nos centramos más en nuestros errores que en nuestras posibilidades de éxito. Por eso, es necesario que todos los días conectes tu cerebro y tu mente con un solo objetivo: creer en ti mismo. Creer en uno mismo significa reconocer que somos seres únicos, diferentes a los demás y con grandes potencialidades. Te invito a que comiences hoy mismo con lo que tienes. No olvides que donde hay voluntad, hay un camino. Esta frase me gusta mucho. Donde hay voluntad, siempre habrá un camino. Pero también es cierto que cuando hablamos de creer en uno mismo, las cosas no son tan sencillas como parecen. En muchas ocasiones, cuando comparto esta idea, es común que las personas me digan: Salvador, eso suena muy bonito, se escucha cool, pero no es tan fácil como parece. Y yo les respondo: tienes toda la razón, pero justo porque no es algo sencillo, te invito a que lo intentes. Seguramente has escuchado la expresión: si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría. Y es muy cierto, si este tema fuera fácil, no habría necesidad de hablar de él, o cualquiera podría darnos su método o fórmula para creer en uno mismo. Permítanme decirlo con esta claridad o crudeza: si tú no crees en ti, nadie más va a creer en ti. Lo explico. Desde que somos niños, en la gran mayoría de los casos, aprendemos de una manera consciente o inconsciente que debemos responder a las expectativas del otro. Que lo que importa es lo que otros piensan de mí y nos olvidamos de lo que realmente pensamos y queremos de nosotros. Les dejamos a otros la encomienda de moldear el barro de nuestra existencia y sucumbimos ante las expresiones que de nosotros mismos expresan nuestros padres, maestros, jefes, parejas, esposo, esposa, por mencionar algunos. Todos necesitamos sentir confianza y seguridad para poder escalar al siguiente nivel de nuestro desarrollo o etapa en la vida. Muchas veces los mandatos externos que se han grabado en nuestra mente en forma de "tú no puedes, eso nadie lo ha logrado", "estás loco, ni lo intentes porque vas a fracasar", se convierten en los obstáculos para dejar que aflore la confianza y seguridad en uno mismo. La seguridad y confianza en uno mismo no se obtiene de la noche a la mañana, ni por asistir a una conferencia o curso sobre el tema. No son producto de la generación espontánea o de la suerte. Se construyen en el día a día a base de preparación, entrenamiento, perseverancia, tenacidad y voluntad férrea. Las personas que actúan de esta manera logran hacer de su vida una verdadera obra maestra. Creer en nosotros mismos tiene que ver más con el autoconcepto que nosotros mismos construimos en nuestro interior que con las opiniones que se expresan en el exterior. Permítanme compartirles lo siguiente que explica a la perfección lo que quiero decirles. Si nos pidieran que entráramos a una biblioteca y reuniéramos todos los libros sagrados, los leyéramos y comparáramos, ¿cuántos puntos en común encontraríamos? Jesús dijo: si quieres encontrar la vida, has de mirar en tu interior. También Buda lo dijo, y las sagradas escrituras hebreas, el Corán, el libro tibetano de los muertos, el Tao, todos nos recuerdan lo mismo. La búsqueda de lo esencial, fuera de uno mismo, no tiene sentido. Le extravía a uno. Si quieres respuestas sobre ti, las respuestas están dentro, no fuera. Requerimos un cambio de mentalidad, lo que ahora se conoce como mindset. No es otra cosa que moldear nuestra mentalidad para que nuestros pensamientos nos conduzcan a la vida plena y con sentido. Aquí les quiero recomendar el libro de Carol Dweck, Mindset, la nueva psicología del éxito, en el que se habla de la manera de desarrollar esa mentalidad de las personas para lograr éxito en la vida y ser felices. Quiero hacer en este momento un breve resumen de lo más relevante y significativo que te he dicho en los últimos 60 minutos. 1. En los últimos 20 años hemos dado un salto cuántico. Hemos visto un avance tecnológico que en 4 lustros avanzamos lo de un siglo en temas de ciencia y tecnología. Sin embargo, el reto sigue siendo avanzar en desarrollar las cualidades que nos hacen más humanos y nuestra relación con el medio ambiente. 2. Un mundo externo cambiante demanda que transformemos nuestro mundo interior. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, exige el desarrollo de habilidades blandas como la comunicación, la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración. 3. Las personas de este siglo tenemos el reto, además de aprender a conocer, a hacer y a ser, aprender a convivir. Para ello, será necesario desarrollar cada vez más nuestra inteligencia emocional con sus habilidades interpersonales e intrapersonales. 4. Los cambios que plantean nuestros tiempos provocan miedo porque implican salir de nuestra zona de confort. Por lo tanto, tendremos que aprender a controlar, vivir y actuar a pesar del miedo. 5. Lo más importante que debemos aprender en los próximos años, no importando nuestra edad, es la capacidad para lidiar con el cambio, la capacidad para aprender cosas nuevas y mantener el equilibrio mental en aquellas situaciones con las que no estamos familiarizados. 6. Tenemos que evitar el conformismo, porque este engendra mediocridad, y la mediocridad impide que alcancemos las alturas que debemos conquistar. 7. Para empezar a cambiar nuestra actitud, es necesario aplicar todos los días ser sexy. Saluda, agradece, comprométete, sonríe e inspira. 8. Aplica en todo acto consciente la fórmula B igual a C más H por A. La forma de ser es nuestra marca personal que deja huella. 9. Cuando cambias la forma en la que miras las cosas que miras cambian. Requieres una nueva mentalidad que genere confianza y seguridad en ti mismo. Si tú no crees en ti, nadie más lo hará. Una vez dicho lo anterior, nos damos cuenta que hace falta un último punto para completar nuestro decálogo para construir la mejor versión de nuestra persona. Este último punto es 10. Dale sentido a tu vida a través del servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Ya tienes la guía completa. Invierte en tu desarrollo, prepárate, busca a una persona que te entrene, busca un tutor, busca a una persona que te ayude a contener tus pensamientos y emociones. No es malo necesitar de otros para lograr nuestra mejor versión. Es de gente sabia saberse acercar a aquellos que le guían e iluminan en el camino al siguiente nivel. Te voy a proponer algo. En un proceso de gestación normal, un nuevo ser tarda 9 meses en desarrollarse antes de nacer a la vida. Eso quiere decir que si aplicamos esta misma medida, tienes de aquí a julio del 2020 para lograr esta meta en tu vida. Y quiero ligar este reto en tu vida personal con otro acontecimiento que sin duda significa un reto para la humanidad. El próximo verano, julio del 2020, la NASA volverá a enviar a Marte una nave. En esas fechas, la Tierra y Marte estarán perfectamente alineados. Perder esa oportunidad significaría tener que esperar otros 15 años. Hace aproximadamente un año, la NASA sufrió una gran pérdida. Perdió a su robot Opportunity, que se encontraba en Marte. En junio de 2018, tiempo terrestre, hubo una gran tormenta de arena y polvo que duró aproximadamente 4 meses, tiempo suficiente para cubrir los paneles solares que el robot Opportunity utilizaba para cargar de energía sus baterías, que a su vez alimentaban los sistemas de calentamiento que le permitían sobrevivir a las bajas temperaturas que se alcanzan en el planeta rojo. Durante los meses que duró la tormenta de arena y polvo, los científicos y técnicos de la NASA enviaron cientos de comandos intentando reactivar los sistemas del robot. El robot nunca respondió. En febrero de este año, la NASA dio oficialmente por concluida esta misión. Era la misión más exitosa y con mayor duración en la historia de la exploración espacial, con poco más de 14 años. Desgraciadamente, había terminado. Durante todo ese tiempo, Robert Opportunity, Robert, es la expresión que nos habla de un vehículo de exploración espacial, recorrió cerca de 45 kilómetros sobre la superficie de Marte y envió a la Tierra poco más de 200.000 fotografías del planeta, cuyo nombre es un homenaje al dios de la guerra de la mitología romana. Una pregunta que seguramente está en la mente de todos ustedes es: ¿a qué fue Opportunity a Marte? Específicamente fue a 2 cosas. Primero, a obtener información de las características de sus suelos, atmósfera, materiales en su superficie, con miras a evaluar la posibilidad de que la vida humana puede establecerse en unos años más en aquel planeta. La segunda es prepararnos a la idea de colonizar Marte, acontecimiento que sin duda sería un parteaguas en la historia de la humanidad y que tal vez nuestros nietos y bisnietos lo vivan con el impacto que en su momento provocó el descubrimiento de América, porque significaría el inicio de la civilización interplanetaria. Pero que un rover viaje a Marte no es cosa sencilla. Se trata de un viaje de cerca de 6 a 7 meses, más un descenso de 7 minutos en los que debe pasar de una velocidad de 18.000 kilómetros por hora a una velocidad de 0 kilómetros por hora. En el 2012 se colocó el cuarto rover en Marte. Esta vez, el Curiosity. Curiosity tiene un clon que surcará el espacio en el verano del 2020 y llegará a Marte en los primeros meses del 2021. La misión se llamará Marte 2020. Quiero proponerles algo a todos ustedes, que paralelamente al proceso de preparación para el lanzamiento de este nuevo rover al espacio, nosotros también nos preparemos para ese gran salto que será lograr una mejor versión de nuestra persona. Y les propongo también que tengamos un símbolo con el cual sellemos este compromiso. El ser humano ha sido definido como animal simbólico. La definición no puede ser más certera, pues uno de los rasgos que lo definen y le diferencian del resto de los animales es su capacidad de simbolización, que empieza con el lenguaje y culmina en la relación de la persona con el mundo y las cosas. En la antigüedad, el símbolo era un objeto partido en dos, del que 2 personas conservaban cada uno una mitad. Y esa mitad que conservaban simbolizaba el pacto, el compromiso indisoluble con el otro de cumplir cabalmente con la promesa pactada. Este símbolo será tu nombre grabado en el rover que irá a Marte el próximo año. Es un compromiso contigo mismo y que será compartido con todos aquellos que realicen su registro antes del 30 de septiembre. Si crees que eres capaz de comprometerte para lograr una mejor versión de ti, firma este compromiso en la liga que aparece en este momento en la pantalla. Porque creo que nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros pequeños compañeros de trabajo, nuestro país, la tierra, nuestro hogar común, se merecen la mejor versión de ti. Me dará mucho gusto encontrarme a esa persona en su mejor versión en cualquier punto del universo. Hasta entonces.